Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Este pianito de Keith Jarrett, el concierto de Colonia, tan suavecito. Y hoy hablando con gente que cultiva otros espacios, otros territorios del arte y la música. Sol García Dinerstein, te tenés que ir, tenías otros compromisos, llegaste recontrapuntual, te agradezco muchísimo. Vamos a dar los datos de este trabajo que hacen en periodismo performativo, el espacio de Anfibia con Casa Sofía. Yo voy a dar los datos de Casa Sofía para los que quieran interesarse. Es casasofia.org.ar, los que quieran buscarlo de modo virtual, y los que quieran acercarse están en el barrio de Palermo, Fitzroy 1327, entre Niceto Vega y Córdoba. Los que quieran contactar con Periodismo Performativo y con Revista Anfibia, Sol.
Sí, periodismoperformático.com. Seguramente en marzo vamos a estar abriendo de nuevo la convocatoria para los proyectos que se quieran presentar este año. Vamos a seleccionar nuevos proyectos para que se puedan desarrollar. Y es revistaanfibia.com.
Bueno, y mandale un abrazo, por supuesto, a Sebastián Acher y otro abrazo a Cristian Alarcón. Será besos bien a los dos también, seamos más cariñosos todavía. Bueno, gracias, Sol. ¿Te parece, Malena, que sumemos a otra persona?
Estamos ante la presencia de quien yo considero uno de los raperos más grandes que tenemos en nuestro país.
Mirá, Oriona. Oriona Kiseli.
Me autoaplaudo.
¿Chino para tu mamá?
Para mi familia, chinito de siempre. Además, chinito, cuando me dicen Santiago, me acuerdo de aquella perceptora que me cagaba pedo en los pasillos del cole. Santiago,
quien además nos prestó la casa, quiero agradecerle públicamente. Estuvimos en el encuentro ELA, Encuentro Latinoamericano de Mujeres, con mi grupo la semana pasada, y el señor nos prestó su casita en La Plata, así su es. Rancho.
Y perdón por la ausencia de antemano, pero bueno.
No, las muy bien reemplazado, estuviste muy bien reemplazado por Sol. Pero viste, hay que mover el banco también, ¿no? Todo
sí,
es fútbol.
Sin duda
fútbol.
Que sí.
Empezamos con un tema, lo compusiste vos, lo escribiste vos.
Es un tema que la mayor parte de la letra la hice yo, junto a Falta y Resto, en el año que salí en Carnaval con ellos.
Yo recuerdo, calle Tucumán o Viamonte, corregime, y Ayacucho, Tucumán y Ayacucho, ¿sí? La casa,
el homenaje.
La casa familiar de José Luis D'Alessio, donde estuvo Falta y Resto.
Sí, se vinieron, cruzaron el charco especialmente para el homenaje.
Estuvo ese gigantón Raúl Castro ahí, y vos estabas...
Bueno, sí, somos familia, la verdad que somos familia.
Si le pedimos al Tano Salvatori que lo ponga, a lo mejor lo puede poner y lo escuchamos.
Me encantaría.
Y de madrugada. Habiendo fracasado en la pelea del día a día contra la realidad, del noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja.
Mira que te agarro y te mato. Mira que te agarro y te mato.
Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando el simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado. Adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' fuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey, si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción, si te maltrata, mija, ni olvido ni desgarrado humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme.
Falta y resto, murga uruguaya y la participación, como en muchas oportunidades, de Malena D'Alessio. Este tema, además, pues sí, tiene muchos años, pero suena de una actualidad flagrante si uno muestra ya no la agenda de los medios de comunicación, sino la agenda social. Malena.
Sí, este tema fue compuesto en el 2011. Me convocó Raúl, nos conocimos en México compartiendo un festival y fue lindo porque, bueno, al principio él tenía una idea muy concreta. De hecho, él me pasó una letra y yo le hice una contraoferta de que la letra sí la podía hacer yo. Y bueno, la hice y él le gustó y también pude intervenir mucho en la parte musical. Así que, bueno, fue el año que salí con ellos, fue hermoso. Y para decir algo que me quedó en el tintero en relación a... porque me quedo preocupada de que tampoco soy la defensora del reggaetón que suena en las radios, que es bastante basura. Yo había dicho que conocía el género desde hace mucho tiempo y que considero que hay reggaetón de buena calidad y de mala calidad. Lamentablemente lo que suena en las radios es muy berreta y se puede hablar de sexo, que es lo que yo había planteado, que es algo que yo no lo condeno, pues estábamos hablando del tema de lo políticamente correcto, ¿no?
Claro.
Se puede hablar de sexo de distintas maneras. Lamentablemente lo que suena es muy berreta. Pero bueno, ahora este tema fue el tema que hicimos sobre violencia de género y fue muy emocionante cuando lo cantábamos en vivo porque el público era público de barrio y muchas señoras que venían a verlo lloraban. Fue muy, muy emotivo. Este tema.
Chino, Orión, Santiago, no sé, ahora te digo.
Etcétera.
Etcétera. Claro, vos hacés rap, cuando escuchás...
Yo hago rap, tal cual, y no me cuesta compatibilizar con ella, en tanto que entiendo también, bueno, al rap, como a cualquier otro género que también se ve atravesado por estas situaciones en las que, de alguna manera, la industria siempre tiende a banalizarlo, a enaltecer el morbo por sobre las otras aristas de lo que es en sí mismo un género cultural, ¿no? El rap mismo tiene sus raíces en los barrios, en una idiosincrasia en la que de alguna manera quiere desvincularse de la violencia y del morbo, cansados tanto de la gente de Bronx y de Harlem y los barrios bajos afrolatinos de matarse entre sí, de todo eso, y de alguna manera es un poco triste y paradójico el hecho de que naciendo de ese tipo de situación siempre se termine por banalizar. Que con el reggaetón pasa un poco lo mismo también, porque hay un reggaetón potable, panameño, puertorriqueño, no sé, se me viene un Vico Sí a la cabeza, que bueno, él es explícitamente una persona de la religión, ¿no? Pero no obstante...
Tego Calderón me gusta,
bueno,
más.
Bueno, Tego Calderón también, pero el Tego también tiene como una idiosincrasia más de barrio, después por ahí se hizo más comercial.
Sí, o por ahí podemos nombrar a Calle 13, que es lo que por ahí la gente consume más, también conoce más, que no deja de ser reggaetón, que de hecho tenía letras, digamos, abordando el tema sexual de una manera más interesante por ahí que el que dice, ¿cómo es? Solito los cuatro... ¿Cómo es?
Sí, no sé.
Que es muy berreta, básicamente.
El de Maluma.
Maluma.
Yo no quiero pedirle al arte, a la música, a los artistas que hagan lo que tienen que hacer quienes toman las decisiones del poder. Quiero decir, en un mundo donde hay 7.000 millones de habitantes y el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, me parece que la raíz de los problemas de la humanidad y de lo que sucede en las puebladas donde ya el ascenso social parece una utopía imposible de cumplir, me parece que sería muchísimo pedirle al arte. Sin embargo, me parece que siempre en los artistas hay una voluntad de intervenir para modificar cosas. ¿Cuánto de lo que ustedes como artistas intervienen, sienten que confluyen con otros esfuerzos, ya sea esfuerzos institucionales en algunos casos, pero muchísimos de las organizaciones sociales, de quienes intervienen políticamente. ¿Cuántos se cruzan, cuántos sirven para potenciar lo que hacen ustedes y lo que hacen ustedes específicamente? ¿Cuánto ven que tiene un resultado en la educación, la integración, la modificación de ciertas conductas? Orión, Chino, Santiago.
Y en realidad, para mí tenemos un rol crucial, bueno, cualquier persona que tenga un micrófono delante, ¿no? Como comunicador en sí mismo, en tanto a que la cultura construye subjetividades de siempre. Entonces es tamaña tarea desde lo pequeño, lo micro, hacia lo macro, ¿no? Es una realidad lo que planteás de que el 1% maneja explícitamente el 80% de la riqueza internacional mundial, y se puede reducir a 4 o 5 nombres incluso, ¿no? Pero la construcción de la subjetividad está en manos de la cultura en general, y muchas veces pasa que la gente se identifica más con esto, con la situación barrial, con la idiosincrasia del barrio, y para la oreja a la hora de desandar esos caminos, de desestructurarse, de construirse, ¿no? Ahora que está de moda la palabra.
De deconstruirse.
¡Qué top!
Un super semiólogo. Tenemos acá un recontrasemiólogo. Vos te formaste en la música, te formaste en alguna otra disciplina. Sé que tuviste tus años de militancia.
Tuve mis años de militancia en Quebracho, tal cual. Hasta que se disolvió por situaciones de la dirección nacional y demás. Pero no. Más bien en ámbito facultativo y cursando carreras que nada tienen que ver con la música, biotecnología y nada.
¡Qué lindo!
Pero por ahí más me llegó más de la calle también. De chico, y si bien nunca me faltó nada y vengo de una familia de clase media, conviví mucho con chicos de la calle por cuestiones típicas de problemas familiares, y no me cuesta ponerme en los zapatos de una persona que estuvo en un instituto de menores o que no tiene padres o que duerme en la calle y demás, ¿no? Por haberme criado prácticamente con ellos. Pero bueno, con la salvedad de que realmente tuve una educación privilegiada en esos términos, y hago de eso una herramienta, o procuro hacerlo en ese sentido.
Vos hablabas recién del tema del poder, y yo pienso que por ahí en Argentina es difícil de mencionar el rap como movimiento, porque es algo muy nuevo y la gente ahora lo asocia mucho a esta cuestión de las batallas que están sucediendo de manera masiva, muy masiva, en las plazas, en una generación que va de cuánto, Orión, desde el adolescentes, sí, 2010, básicamente. Es algo muy nuevo, digamos, no hay una historia de cultura hip hop masiva. Hay, pero es muy reducida. Pero esto es una cosa particular de Argentina. Yo te diría que Argentina es el país donde más costó el acceso al rap, por motivos que merecen toda una charla que no tenemos el tiempo ahora. Pero yo creo que en un momento donde la política vuelve a estar tan desprestigiada,
¿Los políticos están tan desprestigiados?
No, la gente dice la política, la gente habla de los políticos desde ya, pero los políticos y la política, ambas cuestiones, la gente confunde en todo caso eso. Y en un momento donde volvemos a ese desprestigio, el poder que tiene el arte en general, y en particular el hip hop como un género que representa a los barrios, y que, como te dije anteriormente, es la banda sonora de los barrios y las villas y las favelas de Latinoamérica, tiene un potencial inmenso, bien utilizado, digamos, ¿no? Tiene el potencial de, como todo el arte, de estupidizar o de concientizar, y en ese sentido creo que tenemos ahí una herramienta súper poderosa, particularmente en Latinoamérica, donde el rap todavía no está tan impregnado de ese capitalismo grotesco que aparece en los videoclips de la música, el rap norteamericano, ¿no?
Sí, o más bien desde acá se pretende copiar y pegar la fórmula norteamericana, pero todavía no llega a ser totalmente, no sé, como...
Todavía estamos a tiempo.
Aparte porque la idiosincrasia latinoamericana va para otro lado, absolutamente. Que de alguna manera es un poco el dolor de los que construimos desde este lado, ¿no? Ver cómo muchos copian y pegan en función de generarse un ingreso. Pero bueno, pues también es un poco la lucha que hay que dar, ¿no? Desde esta trinchera, digamos, hablando mal y pronto.
Yo no quiero dejar de lado algo que me pasa a mí cuando voy a un buen festival, un buen recital, o voy a ver un músico, una banda que me gusta, que es la posibilidad de pasarla bien. Yo creo que muchas veces, además de tener uno una mirada interpretativa, crítica, ideológica, sociológica, como quieras decirla, hay un momento que hay una conexión espiritual con ciertas bandas, con ciertas músicas, y me imagino que ustedes, sin ese alimento de pasarla bien cuando componen, cuando interpretan, cuando van y escuchan a otras, sin esa sensación de pasarla bien, la música no tendría el más mínimo sentido. Creo que parte de esto es la... Cuando uno dice arte efímero, la vida es efímera, el planeta Tierra es efímero, ¿no? Digamos, cuando uno entra en el éxtasis de conectarse con el arte, con la música, con el teatro, con el cine, te transportás. Me parece que eso es muy importante porque justamente los inquisidores lo que tienen son unas tablas de mármol que dicen esto sirve, esto no sirve. En esto otro te confundís. Algo que te gusta, a lo mejor te gusta porque suena lindo, ¿Suena lindo? Orión XL, sesión de rapeo en los estudios El Triángulo, lo podemos escuchar y después me gustaría saber qué sienten ustedes como personas que están atravesadas por la música y que nos atraviesan a nosotros con la música.
Óiganlo, ¿qué está pasando? Nos están deshumanizando, ¿no? Ajá, y lo estamos naturalizando, es lo peor de todo. OXL 24 siempre, ventilando suertes. Bien, bien. Quieren decir Bly que sea un hit. Quieren intimidarme a los Blood and Crips. Quieren fumar weed, selfies en el VIP. Y que alguna groupie pague la suite. ¿Qué voy a decirte en sí? Yo también he sido así un vil mono, sí. Pero no hay mérito de ningún modo en basar mi carrera en hablar de tu mamá y de su colon, ¿o no? Ahora que todo swag, estética y dembow, con Daft Devo Trap, tumba golead con mi rap molotov. Ahora que el show no vende si no hay conventillo, y cualquier monaguillo se empepa al frenillo, se cree un pillo. Ahora que todo es fiesta y shampoo, putas en video, son sabiendo que después te espera un mes a fideo, viéndola en Vimeo, catatónico y aturdido, y sufriendo con mierda la eterna falta de contenido que es tu oferta, queriendo hacer del género una secta. Yo perdí el pudor, eso es la vergüenza, y con la placenta transgreden la norma con mala red, con refranes, pero se evaden, huyen de los cordones policiales que enfrentan mujeres, obreros y universitarios que a fuerza de cráneo y de trabajo diario cambian barrios. Es la tendencia la que influencia sus textos, o están trabajando en una agencia como putas escort. Yo pertenezco a ese rincón que detona, de personas que toman clonas con la de Maradona hasta el coma, cuando los arrincona el lujo y la opulencia, la lógica de un mercado que al avaro recompensa. Que alguien me diga que es violencia desmedida cuando una criatura deprimida se cuelga en la viga desahuciada por esa mirada que lo degrada, que es la colectiva en esta barbarie civilizada, claro, basada en historias sagradas y una ley que hacen del dinero autoflagelado al estilo Opus Dei. Hey, la libertad yo la prefiero desvestida, la estatua en New York lleva cartuchos en el portaligas, niga. Me cago en Netanyahu, Estiuso y en los sionistas gritan Eastman desde su ataúd. Deudas, esclavitud, la vida una franquicia, y tocamos el fondo viendo a jueces implorar justicia, mientras androides de uniformes y enormes fortunas inconformes confabulan figurar en Forbes. Dame la mano y prediquemos no violencia por la dignidad que nos arrebatan por las fuerzas al Jim Banky. Tranqui, no soy ningún Martin ni es Benjamin Franklin lo que por las noches me desvela. Es que allá afuera, como dijera Chupanqui, la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena, algo se subleva en el fondo contra el fisco, es la pura verdad, como Francisco Urondo. Mientras un culo gordo te cuenta en la radio argumentos para excusar sicarios y Operación Cóndor presume. Y yo no sé de qué. Yo veo angelitos entre escombros, a los peces gordos del cardumen. O sea, en resumen, los dueños del morbo. MCs urgentes llamen a Greenpeace y que los gorilas vuelvan al Congo. O seré yo que con mi mundo a hombros como Atlas pongo en palabras este karma hediondo. Deudas, esclavitud, la vida una franquicia, y no es a mi pueblo al que tu acuerdo beneficia. Me preguntaron cómo vivía la periferia y sobreviviendo dije citando a Víctor Heredia. Ajá, guerreando, anestesiando la tragicomedia, pa. Sí, luchando, y a pesar de la anemia se la ingenia, na. Ajá, buscando, rozando la esquizofrenia. No busco fan ni ser bacán, este soy yo. ¿Qué iba a hacer si no? Cantarte que muevas el totó, bro. Bien, es como ando, 30.000 motivos y contando. Ajá, OXL, delirios de juglares en bares, dale. See? bastardo bateando les triangulares. Ok, críticos saben bien qué hacer con sus pulgares. Bien, 24 siempre. Sí, ventilando suerte.
Caramba, qué voz, querido.
Caralio.
Caralio. Bono pra caramba.
Esos son ciclos de El Triángulo Estudio en Temperley, un estudio que empezó súper de abajo y sigue súper abajo, underground, pero que es reconocido en la escena nacional e internacional incluso, de Marcos Miranda, Núcleo Tinta Sucia, al que le mandamos un abrazo. Y es un ciclo de una sola toma enfrente del micrófono, de varios raperos. Incluso.
Cuando decís una sola toma, ¿es que es a rabiar o podés hacer otra toma y elegís?
Te no, digo, no, no, es
acá
esa...
cuando en la radio hacemos promociones, dice, bueno, che, Tano, el Tano Salotema dice, bueno, hacé vos tres tomas y elegís
claro,
una.
Claro, claro. No, esto es sin edición.
Ahí.
Es rec y dale que va.
Pac. Y sampleo. Contá lo que es el sampleo.
Y el sampleo, en realidad, eso es una pista que echan con la técnica de sampleo, que es justamente cortar alguna parte de una canción que te guste, que te cuadre, y adaptarla al tempo, a la percusión que uno elige, ¿no? Mm. Ese particularmente es una pista que ya tiene unos añitos, de Ghetto Concept, una banda estadounidense.
Bueno, Malena D'Alessio decía, vos sos fan de...
Soy re fan de Orión.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Es mutuo. Nos faneamos mutuamente.
Hacemos fanzines. ¿Sabés que yo quería decir algo en relación a lo que vos habías comentado, a la reflexión que hiciste, que me pareció muy central? Porque nosotros venimos acá, hablamos del rap como un movimiento social y que las letras, y la gente dice, sí, el rap, qué interesante las letras. Pero en realidad hay algo anterior y mucho más fundamental, por lo cual creo que la gente se conecta con la música en general y específicamente con este género, que tiene que ver con esto que vos nombraste de lo que te genera en el cuerpo. El rap es una música que va primero al cuerpo, no al intelecto. Todos los que escuchamos rap, creo, me atrevería a decir, todos y todas, empezamos escuchando rap sin entender las letras. Y sin embargo, la pasión que te generaba este género no podía ser explicada por una cuestión intelectual solamente. Después vino eso, después vino el contenido, después vinieron grupos como Public Enemy, súper politizados, con unas letras impresionantes. Pero hay algo anterior que tiene que ver con, yo siempre digo que el rap fue como el último eslabón de la cultura africana y logra ese trance que los tambores lograban en su momento y lo siguen logrando, pero de una manera... digamos, innovadora desde lo técnico, digamos, porque es una música que se hace de manera electrónica. Pero el rap tiene eso, el rap tiene una cosa de trance, de generar un bienestar en el cuerpo, está muy asociado al baile, tiene lo que se llaman los cuatro elementos, entre los cuales está el baile, el breakdance o el baile que... la evolución que tenga. No sé si vos coincidís, Orión, con lo que digo.
Sí,
pero es una
2000%.
Música de la fiesta al principio.
De hecho, arranqué bailando break, imagínate. O sea... no entendía la letra, pero giraba de cabeza y bailaba.
Entonces tiene mucho que ver con lo que vos decís, de lo que te genera, es algo primitivo. Y es una música muy corporal en relación a otros géneros musicales. Y lo que se hace con la voz también es muy musical, no es solamente lo que se dice. Es la manera, la cadencia, es como una percusión vocal, digamos, con las palabras.
Yo quería tocar en estos últimos minutos dos temas. Uno que tiene que ver con la universalización, con la globalización. Así como hablábamos, no importa, el dato de Oxfam es que el 1% de la población tiene lo que al 99% le falta. Después, los deciles o centiles respecto de cuántos ingresos tiene cada uno, lo dejamos para los especialistas en estadística, para los D'Alessio Alfredo, para los Minujín Alberto. Pero yo diría, lo importante es que la percepción de los que siguen este tipo de ritmos es que claramente es un mundo injusto. Es un mundo injusto. Es muy difícil encontrar a alguien que sea complaciente con el sistema, con este sistema de financiarización del capitalismo y al mismo tiempo, diga, me siento parte de esto. Seguramente con muchísimos otros géneros. No quiero invalidar a otros artistas. Esto, pero la característica de ustedes es que son movimientos globales. Van a lo afro, van a lo brasileño, van a lo que pasa en Estados Unidos, en el sector afro-latino, como bien marcabas vos, Orión. Hay un aspecto global. ¿Ya estamos en un momento donde lo nacional está de algún modo dejado de lado?
Yo creo que sí. Y si bien vos querés dejar de lado las estadísticas de enterarnos ayer de que el 33% de la población argentina es pobre, no alarma. Y al mismo tiempo se siente, no hace falta que venga ningún economista a decírtelo, ¿no? Y es algo que pasa en el mundo en general y que tiene que ver con una situación de coyuntura de crisis internacional en un momento histórico determinado que es este, ¿no? De un imperio en decadencia que está rasgándose las vestiduras por mantener la corona en la cabeza. Por el otro lado están los chinos tratando de llevarse puesto al mundo. Quizá también es una cuestión de idiosincrasia, la que a veces no nos permite verlo, porque también nosotros estamos con el eurocentrismo importado desde 500 años atrás. Pero bueno, hay gente como Enrique Dussel que tiene esta teoría de la deconstrucción, digamos, de la liberación y que da cuenta de que hay imperios mucho más desarrollados como los chinos en este caso, ¿no? Y que hoy por hoy están supliendo todas las partes en las que falla el capitalismo estadounidense.
Yo creo que lo globalizado no diluye lo local. No creo que uno pierda la identidad por consumir un género que se consume en todo el planeta.
No, sin duda.
De hecho, yo me acuerdo cuando empecé a escuchar rap que tenía que pedir que me traigan un disco para pasármelo a cassette y ahí poder tener mi disco de rap. Y hoy el acceso que hay a la música me parece maravilloso y no tiene ningún punto en contra, digamos. Lo interesante para mí es, justamente dentro del hip hop como género musical, es cuando uno ve proyectos que tienen esta cuestión globalizada del género impregnada con cuestiones locales, culturales, como la música tradicional. En mi caso lo fusiono con tango, con folclore argentino. En el caso de Orión también hace sus fusiones y eso es lo que me parece que enriquece al género.
Dice Tomás Pont que se nos termina el tiempo, el Tano Salvatore lo ratifica. Nosotros acá tenemos no doble comando, trabajamos en equipo, que no es lo mismo. Santiago Freire, China, Orión XL, Malena D'Alessio. El único pedido que les tengo que hacer, porque Keith Jarrett no se va a ofender que la cortina de cierre no sea el concierto de Colonia, ¿me pueden decir ustedes una cortinita para cerrar el programa de hoy? Puede ser música de ustedes, puede ser algún tema que les guste. Bienvenido sea lo que ustedes sugieran. Tenemos 10 segundos para tomar la decisión.
Qué buena pregunta.
Pongamos un tema de Orión.
Bueno,
vamos a tema de Orión.
¿Qué tema?
Y a ver lo que traje, no recuerdo bien qué traje. Con el silencio puede ser, Epifanía. Son de mi último disco, Caos y Armonía.
Bueno.
Con Guillermo Boneto de Los Cafres.
Muy bien, nos vamos con Orión XL, nos vamos.
Que lo pueden encontrar en sus redes sociales.
Mis redes sociales, Orión XL, Instagram, YouTube, Facebook, Orión XL.
Y seguí en Radio Nacional, seguí en la radio de todos. Nos reencontramos el sábado que viene. Gracias, Orión. Gracias, Malena.
Muchísimas gracias a vos, Edu.
Gracias, Sofía Yusen, que nos juntó hoy.
La abuela.
Me encontré viejos amigos y a pesar de todo acá sigo pensándolo. Deambulo entre pasado y futuro por esta ciudad. Nadie me retuvo y quizás también te dejé escapar. Pero tu cara desdibujada se instaló en las salas. La casa tomada de un cortázar de hojas trasnochadas. Me aíslo en mí mismo, mi herida. Es tu protocolo, mi espíritu unidas que mendiga amigas del tesoro que es la vida.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días para mis invitadas. Estoy pensando que hoy lo que congrega este encuentro con dos mujeres argentinas es una mujer a la que yo conocí hace muchos años y que murió a los 105. Una de las cosas que más me impresionaron de Sofía Yusen fue la lucidez impresionante que tuvo hasta su muerte a los 105 años. Y recuerdo también que pasados los 100 años, en alguna oportunidad, el hijo que le quedó vivo, Alfredo, el otro, el bebé, fue secuestrado y es detenido desaparecido. Como Alfredo la llevaba a Sofía, una mujer muy grande, muy voluminosa, en silla de ruedas, a la Plaza de Mayo, y Sofía, con esa parsimonia que tenía para todo, se ponía el pañuelo blanco, siempre bastante cerca de la catedral, aunque ella era una judía ucraniana, de origen ucraniano, en realidad nacida en una colonia, como muchos de los inmigrantes. Y un dato para tener en cuenta, recuerdo cuando Sofía contaba que su padre había muerto en la estación de tren cuando se produjo el terremoto de San Juan en 1944. Una de sus nietas, Joana D'Alessio, hizo una película muy linda sobre la vida de Sofía. Otra de sus nietas, Malena D'Alessio, la hija del bebé, está aquí acompañándome. Malena, un gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias.
Ustedes no se conocen, y me refiero a Sol García Dinerstein, pero también ella tiene, bajo el paraguas de Casa Sofía, porque Sofía tiene su casa, una ONG, fundación, una casa de resistencia, llámale como quieras, un espacio donde transita mucha gente. Sol, Casa Sofía, hizo un convenio con Revista Anfibia, me pongo de pie, porque lo que hace Anfibia en el periodismo es realmente algo que los que venimos trabajando la crónica desde antes de que exista Anfibia, aprendemos con Anfibia. Sol, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
Bueno, ustedes no se conocían, yo decía, las une Sofía, pero hubo algo que me impresionó mucho cuando el día martes yo hablé con Alfredo, hermano del bebé, de José Luis. Yo le digo el bebé, pero bueno, tenía su nombre. Y Alfredo y vos fueron el otro día a la Facultad de Derecho, donde entregaron, Malena, algún tipo de reconocimiento, algún tipo
los legajos de, del secundario
del Colegio Nacional de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, porque además el bebé, tu papá, estudió Derecho, fue militante montonero hasta que lo secuestraron en el año 76 y bueno, cursó una cantidad de materias de Derecho hasta que eligió irse a militar a una zona obrera en la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno,
creo que más militó que cursó.
Sí, eso no te quepa la menor duda.
Mi abuela siempre me contaba que estaba anotado en varias carreras, pero en realidad lo que él hacía era militar. Y yo lo escribí en una cartita cuando entregaron en las facultades sociales también unos legajos, anticipándome a las notas para justificarlo, que él iba a militar.
En tu caso, Malena, muchos te conocen por el rap, por Actitud María Marta, un grupo que surgió, a vos lucís muy joven, pero Actitud María Marta tiene más...
Es la cirugía.
¿Qué cirugía? Contámela. Bueno, te conocen por el rap, te conocen por Actitud María Marta, y seguís siendo alguien del ambiente artístico sin dejar de decir todo lo que tenés que decir y de hacer todo lo que tenés que decir. Además, yo de rap no entiendo nada. Y lo que vos estás haciendo, Sol, es también una experiencia que, así como el rap fue muy novedoso hace dos décadas, lo que están haciendo ahora entre Anfibia y Casa Sofía, de esto llamado periodismo performativo, también es una novedad. Así que, bueno, invitadas que están...
Son todas novedades para vos.
Sí, a la edad que tengo, ¿sabes? Todas las cosas que estoy aprendiendo, que no es del mundo digital, sino yo le decía a Sol, yo creo que hay muchas cosas de altísimo nivel artístico, de altísimo nivel profesional, que prefieren estar en la orilla, que prefieren estar en el zócalo que en el centro, porque, bueno, es una actitud frente al poder, es una actitud frente a los fenómenos hegemónicos. Dicho esto, las escucho con muchísimo interés para aprender un poco y seguramente muchos de los oyentes también.
Sí, para nosotros, para Anfibia y para Casa Sofía.
Es Sol la que habla ahora.
en esto que llamamos periodismo performático, que en realidad se llama laboratorio de periodismo performático, o sea que para nosotros también era un aprendizaje y una apuesta en la que no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar. Nosotros en el mes de marzo lanzamos una convocatoria, o sea, Casa Sofía nos buscó, nos aliamos, ideamos este proyecto. Lanzamos una convocatoria abierta donde convocábamos a los periodistas y a los artistas que se juntaran y que presentaran una propuesta, una investigación para hacer un proyecto, una performance. Y recibimos 194 propuestas y finalmente elegimos 6. Esos 6 proyectos recibieron durante 4 meses apoyo de tutorías con Sebastián Acher y con Cristian Alarcón, que fue el director periodístico del proyecto, y con Fernando Rubio, que de alguna manera acompañó artísticamente también con su experiencia de la performance los proyectos en sí. Esos 6 proyectos llegaron a una performance, 3 de ellos fueron presentados. Hubo un proyecto que es de un equipo que se llamó Sur Delta, que trabajaron sobre temas de la agenda, trabajaron sobre durante el Mundial de Fútbol, haciendo intervenciones sobre los álbumes de figuritas del Mundial y poniendo de manifiesto las diferencias que hay entre la selección femenina de fútbol, que reciben los talles grandes que les sobran a los sponsors de remeras, y la selección masculina, que bueno, que ya todos sabemos.
La que habla es Sol García Dinerstein, licenciada en Artes, recibida en la UBA, productora ejecutiva de Anfibia. Una palabra que me parece además muy adecuada, Malena, porque cuando uno piensa en Cristian Alarcón, que para mí es un referente en la crónica periodística, está mostrando un poco cómo es la supervivencia en estos cambios culturales que estamos viviendo, ¿no? Branquias o pulmones, da lo mismo que hayas empezado en la tierra y te tengas que sumergir, o hayas salido del fondo de una laguna y tengas que sobrevivir en la selva, ¿no? De algún modo pienso yo que el follaje, los territorios que hoy tenemos, demandan anfibios, demandan gente que pueda transitar espacios diferentes, ser aceptados por quienes tienen lenguajes diferentes, tanto en el habla como en el arte.
¿Y qué tengo que decir al respecto? Bueno, si te parece, cuento un poco de lo que yo hago. Como vos bien dijiste, en relación a mi trayectoria, vengo de Actitud María Marta, que fue mi grupo histórico, y actualmente tengo un nuevo proyecto con un desarrollo musical distinto, mucho más elaborado, porque bueno, si querés que entremos en el terreno más específico del hip hop, el hip hop, digamos que se hace históricamente y originalmente con lo que se dicen beats instrumentales. En un comienzo se hacían sampleando. Cuento lo que es. Sampleando una cantidad de compases de, por ejemplo, música soul, música jazz, la música afroamericana, que es, bueno, uno de los orígenes del rap. Hay una disputa ahí entre Jamaica y el Bronx, pero básicamente empezó como con una cultura musical absolutamente distinta a lo anterior, digamos, ¿no? Fue como una irrupción en cuanto a la forma de hacer música también, porque se hacía con discos. Primero se hacía arriba de instrumentales de música disco, y empezaron los primeros raperos a hacer eso que uno conoce hoy como rapear, que es esa palabra con ritmo, con cadencia, con entonación, etcétera. No me gusta tanto teorizarlo, porque todo el mundo ha escuchado rap, creo. Si bien Argentina es
un ratito de los... vamos a escuchar rap, ¿no? Vamos a poner algún... Le voy a pedir al Tano Salvatori, que es nuestro DT, nuestro director técnico. Le vamos a pedir que después ponga alguno de los temas. Elegís vos, Malena, si alguna cosa de Actitud María Marta o alguna cosa nueva que estés haciendo.
Dale. Bueno, entonces en sus comienzos empezó así, y el sampleo es la grabación de una determinada cantidad de compases que se repiten cíclicamente, casi como un mantra, y a eso se le pone una batería electrónica y se forma lo que se le dice el beat, que es el ritmo, digamos. Sobre eso se empezó a rapear, se empezó a escribir, se empezó a improvisar, etcétera. Y a partir de ahí, lo que pasó con el rap, bueno, fue tiene toda una historia ya de más de 20 años, de 30 años. Incluso los habría que ver qué se toma como origen, porque habían anterior al rap estaban lo que se llama hoy spoken word. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Last Poet, que ellos recitaban poesía arriba de jazz, y eso se puede entender como un antecedente, sí, del rap.
Me llama poderosamente la atención que todas las palabras son en inglés, ¿no? Porque el spoken poet...
No, es que son en inglés porque te estoy hablando de la historia del rap en esta etapa, en, digamos, situada en Norteamérica, pero surgida de la cultura afro-norteamericana. Sí. Por eso las palabras son en inglés.
Y te pregunto,
después eso se extendió por el, claro, planeta.
Y los chicos que hoy están en el Parque Centenario...
El rap, bueno, empezó a crecer vertiginosamente en todo el planeta con distintas encarnaciones musicales, porque en cada lugar del mundo se fue fusionando con sus músicas tradicionales y autóctonas, que para mí siempre ha sido lo más interesante. Por ejemplo, Francia, de la cual se desconoce mucho acá, fue una potencia de rap que fusionaba mucho con la música africana, la música árabe, y así en todo el planeta, digamos, ¿no? Creo que uno de los países donde más demoró en desarrollarse el hip hop fue Argentina. Y ahora, para ir ya al presente, hay como un boom, una explosión de lo que es la improvisación, que también tiene su palabra en inglés, que es freestyle. De esto que vos mencionás de las palabras en inglés, es interesante, es importante, porque también hay como, digamos, una disputa entre el rap colonizado, en donde hay una caricatura del rap norteamericano, en donde los pibes y las pibas imitan mucho el modelo norteamericano al punto de a veces parecer ridículo, ¿no? O sea, porque además una de las cosas que pasó con el rap norteamericano es que los raperos se volvieron multimillonarios. Entonces, el rap como movimiento social y político es un poco decadente ahora en Estados Unidos. Yo siempre digo que en Latinoamérica surgió lo que en Estados Unidos se empezó a morir un poco. Si bien sigue habiendo cosas under interesantes...
Perdón, cuando vos decís morir, es más bien que...
Morir como movimiento contestatario.
Claro, que la industria y el mercado pudieron apropiarse de eso y convertirlo en un fenómeno comercial.
En un fenómeno mega comercial y... digamos, el costo, porque en sí mismo yo no estoy en contra de que un género musical sea comercial, quiere decir que la gente lo consume, de hecho me encantaría que la gente consuma cosas buenas. El problema es que el costo de esta capitalización que hicieron del rap fue el despojo del contenido contestatario, político y social que en sus comienzos sí tenía y con mucha fuerza. De hecho, el rap surge como un movimiento muy asociado, bueno, a toda la ideología afro, digamos, a las panteras negras, a todo el movimiento político más interesante de la cultura afroamericana. Ahora, si vos mirás un video de rap, lo que ves es una cosa muy grotesca, digamos, es como el capitalismo en su máxima expresión, hasta el punto de ridícula. Sí, hasta el punto de parecer ridículo. Y muchas de las cosas que ha pasado en Latinoamérica es que los pibes y las pibas han hecho como una caricatura de eso, pero por otro lado está el otro rap que habla de la cuestión local, que se lo apropia, que lo hace con su lenguaje, que lo fusiona con sus músicas. En mi caso personal, por ejemplo, vengo haciendo un laburo no de investigación, sino de fusión con músicas tradicionales sudamericanas, por ejemplo.
La que habla es Malena D'Alessio, que hace...
Nieta de Sofía.
Nieta de Sofía, que hubiera cumplido hace poco 108.
108, sí.
Una cosa curiosa, un artista que vive en el Harlem, un día lo fui a visitar a su casa y me llevó a la casa de Malcolm X. Vos decías los Panteras Negras. Y en la casa de Malcolm X no tiene ni siquiera, no tenía, por lo menos en el momento que yo fui hace ya esto unos cuantos años, no tenía ni siquiera una placa de bronce de acá vivió alguien que fue asesinado, que resistió durante la guerra de Vietnam, que luchó por los derechos de la comunidad afroamericana, ¿no? Y me decía, bueno, muchísimos de los vecinos del Harlem, que sus padres o sus abuelos eran pobres, hoy escuchan música y miran básquet. No tienen de esa herencia, no tienen una cultura de la resistencia. Quiero decir, la capacidad de absorción del capitalismo es muchísimo mayor que la posibilidad de persistencia de eso. Pero la pregunta que les hago a vos, Sol, que estudiaste arte, a vos, Malena, que haces música y arte, la pregunta que les hago es, ¿cuánto puede perder de algo genuino? Algo que finalmente es convocado por el mercado. Te quiero decir, yo lo veo a Roger Waters y escucho las entrevistas que hace y digo, chapó, este tipo está diciendo lo que muchísimos no pueden decir con un rebote extraordinario. O sea, vos, Sol, me contabas hace un rato cómo Sebastián Acher está vinculado a los mapuches. Bueno, que Roger Waters haya elegido para su recital en La Plata a una banda mapuche, me parece una cosa que muchísimos admiramos, y sin embargo quizás muchos dicen, bueno, yo no tengo capacidad de citar esto. No sé si se entiende lo que digo, y me gustaría la palabra de ustedes.
Sí, yo creo que bueno, que eso va muy en cada uno de los artistas. Digamos, creo que hay artistas que son capaces de llegar a un mainstream y mantenerse fieles a sus convicciones y a sus ideales y seguir sosteniendo digamos, un mensaje, y hay otros que bueno, que quizás son captados por el mercado y se diluye un poco el mensaje, como contaba recién Malena en el caso del rap, o en algunos casos en el rap.
Hay algo que es particular del rap, que es un género musical que es consumido por las nuevas generaciones de una manera masiva como no lo es ningún otro género. Vos nombraste Roger Waters, pero el rebote que eso tiene en realidad no es en los pibes, es en determinado sector y generación. Lo que tiene de interesante el rap, y vos nombraste lo del lo que está pasando en las plazas, lo que está pasando en las plazas se llama específicamente, que ahora es un boom acá en Argentina, batallas de improvisación. Están las batallas de gallos, hay distintas batallas de improvisación. Son contrapunteos, que también es algo propio y intrínseco, digamos, de la cultura hip hop. Se puede asociar, para la gente por ahí que no lo conoce, con lo que era la payada y con los contrapunteos que están en casi toda la cultura musical latinoamericana y de otras partes también. Entonces, yo lo que creo que el rap, la verdad es que no es políticamente correcto. Tiene un montón de cosas que pueden espantar, qué sé yo, es misógino, no todo, ¿no? Digo, pero el que se consume comercialmente es puede ser homofóbico. Todo lo que consideramos políticamente incorrecto puede estar incluido en las canciones que suenan en la radio, pero no deja de ser un fenómeno. Y por eso yo lo reivindico tanto, que te diría es la banda sonora de los barrios de Latinoamérica y del mundo y de las nuevas generaciones. Eso es un hecho, eso es innegable.
También está expresando una cultura machista, homofóbica en los sectores populares. Te digo, por ejemplo, en los gimnasios muchas veces pasan este tipo de música porque es lo que alegra a los que están haciendo pesas o corriendo en la cinta, y escuchás barbaridades. O sea, son temas que yo no escucho ese tipo de música totalmente agresiva, digamos, burda en los temas eróticos, y sin embargo yo me doy cuenta que hay muchísima gente que esas cosas les encanta. Y digo, cuando vos lo cotejás con muchísimas de las campañas que tienen que ver precisamente con el respeto a la mujer, el respeto al cuerpo de la mujer, el no sometimiento, decís, conviven situaciones completamente disociadas, ¿no?
Sí, en realidad no solamente machistas, homofóbicas y lo que acabamos de mencionar, sino también violentas. Pero yo siempre digo que a mí no me gusta juzgar al arte desde un lugar moralista,
sino que a mí me parece que eso es una expresión que existe y que tiene una potencia innegable, que es lo que escuchan las nuevas generaciones. Entonces primero hay que entenderla, hay que aceptarla, y la violencia no está en el rap, la violencia está en los barrios. Entonces también hay una cuestión de la clase media de querer tapar, y no lo digo acá en Argentina porque acá el fenómeno del rap es muy nuevo. Hay una cosa de rechazo con el rap en algunos otros países con géneros más locales, por ejemplo el funky carioca en Brasil, que es un género que tiene unas letras muy violentas en todo sentido, pero yo no soy condenatoria con esos géneros musicales, todo lo contrario. Yo creo que la primer fase, digamos, del arte es testimonial, es sacar a la luz, es que la gente en los barrios se pueda expresar y manifestar lo que vive, y lo que vive es eso. Y lo que vos decís, los barrios son machistas. Y claro que son machistas en los barrios de Latinoamérica.
Conviven esas cosas, ¿no?
Pero digo, también hay todo un fenómeno de rap consciente, político, interesante, que bueno, que no trabaja decía, sobre eso.
Disculpame, Malena, yo no lo decía solamente en el rap, decía en muchísimo de esta...
Y el reggaetón por ahí más.
Sí, incluso. El reggaetón es abiertamente... los temas que más éxito comercial tienen en las FMs, y en el Spotify y en todas las redes sociales, son temas que en general muestran eso. Yo no sé cuánto de eso se produce genuinamente en los sectores populares, o son gente que está originada en barrios humildes y que después, cuando llega la fama, aprovecha eso para decir, bueno, yo que vengo de abajo... Digo, en el tango también pasa eso. Hay mucha gente que sigue hablando canyengue y no la sacás de veranear en Punta del Este.
Te voy a decir dos cosas en relación al reggaetón específico, que es un género primo del rap. Yo escuchaba reggaetón cuando todavía no se llamaba reggaetón. Es una música que nace en Puerto Rico y en Panamá. Es la fusión de la música jamaiquina con el hip hop y tiene ese ritmo de tanta cadencia que es innegablemente bailable. Digo, hasta los más militantes le pones un reggaetón y lo va, digo, los más militantes por cuestiones de género te bailan un reggaetón porque tiene eso, ¿no? Y yo tengo disiento un poco con esta que no lo digo porque lo digas vos, lo digo porque lo dice mucha gente, esta cuestión condenatoria con el reggaetón, porque a veces me parece que se confunde hablar de cuestiones del machismo, lo misógino y todo eso, con hablar de sexo. Las letras de reggaetón abordan mucho el tema sexual de una manera no metafórica, digamos.
Directa.
Directa, y eso sí es bien de los barrios, y yo eso no lo veo mal, y lo digo porque hay mucha confusión para mí con eso. Yo ese aspecto del reggaetón no lo condeno para nada. Es más, yo lo bailo, lo festejo, y me parece que vivimos en una sociedad sexualmente muy reprimida, en una cultura sexualmente muy reprimida, y muchas de las violencias que existen también tienen que ver con esa represión. Y me parece que en los barrios se vive de una manera más libre, si se quiere. Esto no quita lo misógino, no quita lo homofóbico, que por supuesto es condenable. Pero a veces hay una línea ahí divisoria entre una cosa y la otra que se confunde.
Me gustaría hacer una aclaración y darle a Sol García Dinerstein también la palabra sobre este tema, porque me parece un tema medular. Puede ser que yo tenga una actitud condenatoria sin darme cuenta. En absoluto lo pienso de esa manera. Lo mío es descriptivo. Es decir, yo escucho esas letras y pienso en la cantidad de mujeres que están siendo sometidas y el tipo de cosas que yo escucho, porque yo voy a clubes, hago deportes y voy de hace muchos años a hacer deporte a lugares populares, y en los vestuarios se escucha barbaridades. Entonces, cuando yo cotejo las barbaridades que escucho en los vestuarios, las barbaridades que escucho en los festejos después de los partidos, de los distintos deportes que hice, y vinculo eso, me agarro un poquito de miedito, porque no puedo evitar vincular ese tipo de letras a muchas de las conductas de gente que no tiene freno, que no tiene paracaídas. Soy hombre, tengo 65 años, por lo tanto sí debo estar plagado de prejuicios y cosas conservadoras, pero no dejo de tener esta percepción, y así como quienes tienen la libertad de hablar plenamente de sexo, yo también tengo la libertad de decir tuve una educación sexual de mierda, y entonces por más que yo intente modificarla, me cuesta muchísimo cuando me acerco a esto, y por eso les digo, no entiendo nada, pero intervengo. Tenemos que ir a un corte. Malena D'Alessio, Sol García Dinerstein, nos une Sofía, que hace poco hubiera cumplido 108 años, nos acerca.
Y bailaba reggaetón. Para
no
que
te
veas,
vayas,
para
que en
veas.
El próximo bloque vamos a poner algo, no sabemos si es reggaetón, si es hip hop, algo que van a elegir Malena y Sol. Y vamos a sumar a alguien que se dedica también a estos géneros. No te vayas, está Tomás Ponte, está el Tano Salvatore.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.